El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una, viernes 2 de agosto. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar hasta las 2 de la tarde para contaros la última hora del deporte. El día de ayer, el jueves, fue un día grande para nuestro deporte en París. Sumamos hasta 4 medallas de una tacada. Ojalá que sea un punto de inflexión, porque hoy viernes podemos seguir sumando un buen puñado más. Puede caer el primer oro en vela con Botín y Trittel, pueden caer 2 medallas más en boxeo con Rafa, Lozano y Gatfa y otras 2 más en tenis si Alcaraz y las chicas del dobles, Sorribes y Buxa, pasan a la final. Y los chicos del fútbol pueden firmar el pase a semifinales si tumban a Japón. Todo en un día en el que ya ha comenzado el atletismo, el deporte rey de la segunda semana en Saint-Denis. Todos los nuestros van a tener momentos de mucha dificultad, ya sea por la exigencia del rival o por el cansancio. En esos momentos, la receta para superarse la firma Carlos Alcaraz.
Segundo set, ya me he encontrado o me he ido notando ese cansancio, pero lo dicho, ya me recuerdo que no estoy jugando por mí solo, sino estoy jugando por todos los españoles y eso es lo que me anima, lo que me tira para arriba y hasta luchar hasta la última pelota.
Enseguida estamos con toda la actualidad deportiva del día, francamente interesante, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Mónica Roncero. Mónica, buenas tardes.
Buenas tardes, del Toro, y comenzamos por una última hora que acabamos de conocer y es que Begoña Gómez también se querella contra el juez que la está investigando, el juez Peinado, por prevaricación. Begoña Gómez se querella contra el magistrado por prevaricación. La mujer del presidente del gobierno toma así la misma decisión que su marido, Pedro Sánchez, quien también ha denunciado al magistrado que investiga a Gómez por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Es la última hora de un viernes en el que respiramos más tranquilos en lo que a incendios se refiere. Tras un jueves aciago respecto al número de incendios en la región, los servicios de emergencia viven, como decimos, una jornada más tranquila. Por fortuna, ninguno de estos incendios registró víctimas. El último fuego en controlarse ha sido el de Loeches. Ha quemado un perímetro de 720 hectáreas. La Guardia Civil investiga a 4 personas que realizaban trabajos con maquinaria agrícola cuando comenzaron las llamas. Unas labores prohibidas cuando se ha declarado el nivel alto de riesgo de incendio, como era el caso. Luis Gallo es jefe de unidad del Cuerpo de Agentes Forestales de Madrid.
La Comunidad de Madrid emite por escrito unas instrucciones con lo que tienen que hacer los maquinistas, los propietarios de la maquinaria que la vayan a utilizar en esta época del año, y luego aparte los agentes forestales de la Comunidad de Madrid van en campo a revisar las máquinas que detecten trabajando o que notifiquen también los propios maquinistas que están haciendo sus labores, pues nos desplazamos allí una patrulla y comprueba que tienen las medidas preventivas correctas.
Madrid avanza hacia el metro del futuro, el que será conducido de forma automatizada. El gobierno regional va a invertir 100 millones de euros en puertas de andén para la línea 6. La conocida como línea circular será la primera en la que se va a introducir la automatización gracias a estas puertas transparentes que separan la zona de espera de los viajeros de las vías de los trenes. Jorge Rodrigo, consejero de Transportes.
Y además vamos a tener la oportunidad de ir equiparándonos con ese metro del futuro, ir avanzando a otros metros que existen en el mundo, que ya funciona la automatización, como por ejemplo las grandes capitales de Europa o de Asia.
Y en clave nacional, toda la atención está puesta este viernes en la votación de las bases de Esquerra. Los cerca de 8.700 afiliados votan hasta las 7 de la tarde el preacuerdo que la formación ha alcanzado con el PSC para investir a Salvador Illa a cambio de la llave de la caja única. La mayoría de los varones socialistas se han mostrado contrarios a este pacto y piden a Sánchez explicaciones en el Consejo Político Federal. El último en pronunciarse, el asturiano Barbón, dice que no apoyará nada que perjudique a Asturias.
Estamos en contra de la salida de cualquier comunidad del régimen común. Si consideramos que lo que hay que hacer es reformarlo, reincorporarlo y rehacerlo pensando en esa construcción de Estado federal, y estamos en contra, y aquí yo reconozco que hay un debate entre todas las comunidades autónomas, de un principio del que se habla últimamente, que es el de la ordinalidad.
Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro, Gabriel Fernández y Elena Castro se ocupan de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:05 a esta hora en Onda Madrid, en el partido de la una os contamos las noticias del deporte. Antes de ir con los pormenores, os adelanto lo más significativo del día. Los Juegos Olímpicos nos traen hoy un buen puñado de citas decisivas. Destacable, la del fútbol. Los chicos de Santidenia se juegan el pase a semifinales a las 5 de la tarde en Lyon contra Japón. Un rival rocoso que no ha recibido un solo gol en la primera fase. Denia, seleccionador.
Preparados para ese partido contra Japón de cuartos y muy ilusionados. Y que tenemos que hacer las cosas prácticamente perfectas para poder sacar el partido adelante. Tenemos que mejorar todos, está claro. Y ahora lo vamos a necesitar. Si queremos estar en semifinales, vamos a necesitar esa mejor versión de todos.
Cita clave para el baloncesto. Nos jugamos el ser o no ser desde las 5 y cuarto de la tarde en Lille contra la potente Canadá, un equipo con varios NBA de gran nivel. España tumbó a Grecia y llega rearmada y concienciada a la cita. A la 1 y cuarto de la tarde está fijado el comienzo de la regata decisiva del 49er en vela. La pareja formada por Botín y Tritel parten en primera posición y si tienen un buen día como esperamos, puede entrar el primer oro para la delegación española. Tenis, a eso de la 1:30, Carlos Alcaraz busca un lugar en la final frente al canadiense Auger Aliassim. Ayer se impuso a Tommy Paul 6-3, 7-6. Le costó y mucho ganar el segundo set. Pensando en las medallas, Alcaraz.
Yo siempre he dicho que hay que soñar en grande, que hay que pensar en grande. Me imagino con esa medalla de oro, ya no solo medalla en general, sino la medalla de oro colgada en mi cuello y eso es por lo que vamos a pelear y por lo que estamos soñando.
Esta tarde a eso de las 7, más tenis, otra semifinal, la pareja formada por Cristina Puxa y Sara Sorribes, que ayer salvó un súper desempate de infarto contra la pareja ucraniana, buscan la final contra la pareja formada por las rusas Andreeva y Schneider. En boxeo pueden caer hoy dos medallas más. Compiten en semifinales Rafa Lozano Jr. y el marbellí Ayub Gatva. Si ganan, tienen metal seguro. Abrió la veda para el boxeo español en Manuel Reyes, que ya tiene metal asegurado. En declaraciones al Desmarque dejó esta perla. ¿A qué vinieron los boxeadores españoles a estos juegos?
Vinimos aquí con un objetivo, ¿no? Y ya he abierto la puerta esa, ¿no? De la primera medalla. Y mis compañeros mañana creo que van a continuar con eso. Entonces, el boxeo ha venido a eso, a dar palo y a arrancar cabeza. Aquí en París, a coger fuego a la Torre Eiffel. Vamos a levantarnos a Napoleón de nuevo de la tumba para decirle que aquí estamos nosotros. Entonces, aquí, o me aero para arriba o nos cargamos frase entera.
Ya están en cuartos los chicos y las chicas del hockey hierba. Los primeros han perdido esta mañana 5-3 contra Países Bajos y se verán en cuartos contra la potente Bélgica. Ha comenzado el atletismo. Esta tarde entra en liza en clasificación Ana Peleteiro. En triple salto, una de nuestras grandes bazas para lograr medalla. La única final del día se disputa esta noche a las 9:25, los 10.000 con dos españoles en liza. En balonmano, eliminadas las chicas, los hispanos de Jordi Rivera juegan a las 4 contra Alemania. Ambas selecciones llegan con dos victorias y forman parte del pelotón de cuatro líderes de su grupo. Partido, por tanto, decisivo. Ya sabéis que ayer sumamos nada menos que cuatro metales. Uno inesperado, el bronce logrado por Pau Echaniz en piragüismo en K1 Slalom. El chaval, hijo del ex olímpico Javier Echaniz e hijastro de la campeonísima Mayeren Chorraut, estaba pletórico.
Bien, bien y me lo creo.
¿Te lo has creído ya?
Me lo creía hace mucho tiempo. Sí, sí, es un sueño que tengo desde hace mucho tiempo soñando con esa salida y es que no sabes cuánto he pensado en esto, en esta bajada y muy contento, satisfecho de que más haya salido.
Hugo González acabó sexto en la final de los 200 metros espalda en natación y Carolina Marín ya está en los cuartos de final de bádminton. Y el gran nombre del día ayer fue el de la gimnasta americana Simone Biles, que logró su segundo oro, esta vez en el concurso general, con una impresionante demostración de fuerza y talento. Aún puede sumar tres oros más. Fútbol, Vinicius, Rodrigo y Militao ya se entrenan junto a Ancelotti en la Universidad de Illinois. Regresan a Madrid lesionados dos canteranos. Uno de ellos, César Palacios, puede sufrir rotura del ligamento cruzado de la rodilla. En la madrugada del sábado al domingo, los blancos se miden al Barcelona. El Atlético visita mañana al Getafe, partido que podréis seguir en directo desde las 9 de la noche en Telemadrid. Simeone probó de nuevo esta mañana con Joao Félix como titular y Riquelme ya ha vuelto al trabajo. En el Getafe puede salir el uruguayo Gastón Álvarez. El Alcachía árabe ha ofrecido 13 millones por su fichaje. Lo de Borja, Mayoral y Larreal sigue en compás de espera. Escucharemos luego las reflexiones de Luis Milla sobre la actualidad azulona. ¿Cómo avance esto sobre el mercado paradísimo de fichajes en el equipo azulón?
Está claro que queda gente por venir, que está claro que necesitamos gente para que nos ayude, pero bueno, está todo muy parado. Hay que ser conscientes de la situación en la que estamos y trabajar con los que somos, prepararnos bien para el primer partido de liga, que es lo que sirven todos estos partidos y que muy pronto empezamos la temporada, así que con el foco puesto en los que somos y en trabajar bien para prepararnos bien.
Lío en el Rayo con Andrés Martín cuando ya se días entrenaba con el Racing y su traspaso parecía hecho, Martín Presa dio marcha atrás y frustró la operación. Se ha trabajado en ello y parece que se puede desbloquear en breve. Los rayistas juegan el domingo en Inglaterra contra el Bournemouth. También en Inglaterra sigue trabajando el Leganés, que juega mañana a las 2 de la tarde contra el Sheffield Wednesday. Y motociclismo, este fin de semana tenemos Gran Premio de Gran Bretaña, primeros entrenamientos libres ya celebrados. El madrileño Jorge Martín ha sido el más rápido en MotoGP, por delante de Maverick Viñales y Paul Espargaró. La carrera se disputa el domingo a las 2 en punto de la tarde. 1:10, vamos con todo. Vamos con citas decisivas y comenzamos por el fútbol olímpico. A las 5 de la tarde, España y Japón se ven las caras en los cuartos de final de la competición. Eso supone que si ganas te metes en la lucha por los metales, pero si pierdes te vienes para casa y te quedas absolutamente frustrado. Jorge Torres, buenas tardes.
Buenas tardes, José.
Partido complicado contra una rival muy rocosa, Japón, ¿eh?
Sí, España buscará un hueco en las semifinales ante una Japón que está imbatida en el torneo y que además no ha encajado ni un solo gol en la fase de grupos, por lo que España necesitará derribar un muro para meterse de lleno en la lucha por las medallas en el fútbol masculino. Y para meterle mano a la defensa japonesa, España necesitará mostrar su mejor versión, esa que todavía no se ha visto en el torneo y que está muy alejada de la imagen que dejó ante Egipto en la última jornada de la fase de grupo. Cierto es que en aquel partido Santidenia reservó a casi todos los titulares, a excepción de Imar Oroz y Marc Pubill. Este último piensa en ganar a los asiáticos para estar más cerca de conseguir el ansiado oro.
Estamos centrados en esto que es muy bonito y estamos aquí para disfrutarlo y para sacar, pues, ese oro que todos queremos y no pensamos en nada más que en esto.
Hoy no hay margen de error y lo sabe Santidenia, que tiene que sacar la mejor versión de sus jugadores.
Preparados para ese partido contra Japón de cuartos y muy ilusionados. Y que tenemos que hacer las cosas prácticamente perfectas para poder sacar el partido adelante. Tenemos que mejorar todos, está claro, y ahora lo vamos a necesitar. Si queremos estar en semifinales vamos a necesitar esa mejor versión de todos.
En los últimos juegos, en Tokio 2020, ya nos enfrentamos a Japón en semifinales cuando Luis de la Fuente era el seleccionador y sufrimos para superarles en la prórroga con un gol de Marco Asensio. De los japoneses no queda ninguno en el equipo olímpico, mientras que por nuestra parte repiten Juan Miranda y Eric García. Si conseguimos ganar hoy, jugaríamos el lunes a las 6 de la tarde con el ganador del Marruecos-Estados Unidos, que juega un poquito antes de las 5, a las 3 de la tarde.
Todo a una carta en el partido de esta tarde. Dani García Lara, comentarista en Onda Madrid, ha seguido atentamente todos los partidos de la selección española. Los tres anteriores, la victoria 2-1 sobre Uzbekistán, la victoria 3-1 sobre la República Dominicana y la derrota frente a Egipto por 1-2. Dani, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, José María.
¿Qué sensaciones te ha dejado España en estos tres partidos? Ya incluso te quito el último, que fue una absoluta decepción. Sí. No hemos llegado al nivel que todos esperábamos, ¿no?
No, ni mucho menos. Es decir, yo creo que la mejor versión falta por llegar y creo que esa es la mejor noticia para el partido frente a Japón, ¿no? Creo que la vamos a necesitar. Frente a Uzbekistán el equipo no estuvo bien, con una primera parte más bien mala. En la segunda mejoró con algún retoque táctico y de jugadores. Ante República Dominicana, la primera parte es cierto que mejoró, pero la segunda jugamos ante 10 jugadores de República Dominicana por la expulsión de uno de ellos y por lo tanto tampoco pudimos sacar buena referencia. Y ante Egipto, lo habéis dicho, ¿no? Santi hizo 10 cambios y por lo tanto el equipo tampoco ofreció una buena versión. Y yo espero que, claro, que España con los jugadores que tiene, yo creo que debe ofrecer algo más, sobre todo si quiere ganar este partido a Japón.
¿Crees que fue acertada la decisión de Santi de esos 9 cambios en el último partido por el desgaste físico que llevaban?
Sí, yo creo que son decisiones acertadas, un poco parecido a lo que hizo España en la Eurocopa ante Albania, ¿no? Que cuando ya tienes la clasificación, pues haces cambios. El problema es que el rendimiento que ofrecieron los jugadores pues no fue el deseado, ¿no? Pero creo que ese es un poco el argumento que tú tienes. Dar descanso a jugadores con más minutos. Estamos, fíjate, con una temporada que llevan los chicos ya de muchos partidos encima y por lo tanto el descanso es fundamental. Pero no salió bien, Egipto fue superior y para nosotros Iturbe, que es el guardameta, fue el jugador más destacado, ¿no? Por lo tanto, no fue un buen partido para España.
Son jugadores contrastados, muchos ya en primera división, con experiencia suficiente a pesar de estar en edad sub-23. ¿Qué le está faltando a esta España? ¿Qué echas de menos en España, Dani?
Pues mira, yo estoy echando de menos mucha contundencia defensiva y luego jugadores que están acostumbrados a tener un buen dominio del balón no están muy acertados en situaciones donde deberían estarlo, ¿no? Es decir, Eric García, por ejemplo, y Cubarsí, que son jugadores que tienen buen pase filtrado desde la defensa, no están teniendo muchos aciertos, están cometiendo más bien errores. El centro del campo para mí, con Barrios, Baena y Fermín, es lo más destacado junto a Sergio Gómez, pero está faltando también algo más de Abel Ruiz cuando está jugando en esa punta de referencia, algo más de Aymar Oroz, que a mí me gusta mucho más de media punta en vez de ubicado más en la banda. Es decir, les están faltando muchas cositas, no muy importantes, pero al final todos sabemos, ¿no?, que el deporte es una suma de cositas de cada uno individualmente, y ahí España creo que le está faltando, ¿no?, individualmente sumar mucho más.
Tiene pinta de partido muy cerrado el de hoy. Japón ha sido el líder del grupo D con 3 victorias, pero es que ha ganado los 3 partidos 5-0 a Paraguay. Ojo, que Paraguay fue la que le echó a Brasil, a la Brasil del Tri, sí. Fue la que le eliminó. Y luego 1-0 a Mali y 1-0 a Israel. Es decir, 3 victorias y sobre todo ni un solo gol recibido. Tiene pinta esto de partido cerrado, ¿eh?
Sí, sobre todo, fíjate que muchas veces nos quedamos con los goles, pero al final cuando uno hace 3 partidos en una fase de grupos y no recibe ningún gol, quiere decir que el equipo a nivel defensivo está muy comprometido y que es un equipo al que le genera muy poquitas ocasiones, ¿no? Y ahí España es donde tiene que mostrar, yo creo, que la mejor versión. Creo que ofensivamente España tiene muy buenos futbolistas y que falta que den ese pasito hacia adelante, pero indudablemente va a ser un partido muy complicado por la confianza primero que trae Japón y quizás también por esas dudas que todavía el equipo de Santi Denia está arrastrando.
Hemos jugado los 3 partidos, si no recuerdo mal, a las 3 de la tarde, que es una hora tremenda, ¿eh?, en el pleno mes de julio. Hoy a las 5, el calor está siendo un elemento muy decisivo también, ¿eh?
Sí, sí, además está haciendo muchísimo calor. Yo lo estoy reiterando cuando comento los partidos que tú ves que riegan antes, pero una vez que empieza a rodar el balón a los 5 o 10 minutos el campo está muy seco, ¿no? Eso para los equipos que tienen que generar fútbol dificulta mucho más esa posibilidad, porque el balón es más lento, porque todo cuesta mucho más, a la hora de destruir es más fácil para el rival, pero hoy enfrente de un equipo que también construye. Entonces yo creo que hoy el factor campo no debe influir a España, al revés. Yo creo que es una situación que para los dos equipos va a ser exactamente igual. Y veremos a ver, ¿no?, qué equipos, sobre todo, cometen menos errores y es más eficaz.
Oye, quiero preguntarte por los dos jugadores del Atlético de Madrid, por Pablo Barrios y por Samu Omorodion, que este año, en principio, retornaría desde el Alavés. ¿Cómo los estás viendo?
Mira, Pablo Barrios para mí está siendo uno de los jugadores destacados. Antuzbekistán y República Dominicana, yo creo que fue un jugador que está mostrando ese liderazgo junto con Fermín López. En el caso de Samu ha tenido muy poquita participación, ¿no?, poquitos minutos en el primer partido ante Uzbekistán, y el otro día consiguió marcar el gol. Es decir, no estuvo muy acertado en la participación del juego, pero sabemos que es un chico que tiene gol, y ahora mismo España necesita gol. Yo tengo mis dudas si va a ser Abel Ruiz o va a ser Samuel que salga de inicio en el partido de hoy. Veremos a ver la confianza que tiene Santi Denia en el futbolista, en el delantero de España, pero a mí Barrios pienso que está siendo de los jugadores más destacados.
Bueno, Samu, de hecho, marcó el gol el último día frente a Egipto de cabeza, tras un buen pase de Sergio Camello, un buen cabezazo, que se fue al fondo de la portería. Recuerdo cuáles son los 4 partidos de hoy. A las 3, Marruecos-Estados Unidos. A las 5, España-Japón. A las 7, Egipto-Paraguay. Y a las 9, Francia-Argentina. Curiosamente, el ser segundos, Dani, nos ha permitido evitar a Francia y Argentina, que eran los dos grandes cocos. De pasar a semifinales, iríamos contra Marruecos o Estados Unidos.
Sí, sí, sí. Al final, lo que pasa es que al final no sabes dónde está, ¿no? Ahí el peligro, el problema de estos equipos. Marruecos también, fíjate, primer partido contra Argentina. Es decir, al final no sabes realmente qué equipo te puede dar la sorpresa. Incluso a mí Egipto me sorprendió, Uzbekistán me sorprendió, que era un equipo que desconocía y la forma de jugar que tuvo frente a España. Al final estos partidos, José María, lo que tienes que estar es muy convencido de lo que tienes que hacer tú. Creo que si el equipo es seguro y está convencido de lo que tiene que hacer, es realmente el principal rival que tiene, ¿no?, ellos mismos. Y ahí España, yo sigo diciendo lo mismo, la mejor noticia es que como no hemos visto su mejor versión, espero que hoy la podamos contemplar, porque hoy sí que es o todo o nada.
Y la última, Dani, ¿sería para ti una decepción, vistos los futbolistas que tenemos sobre el terreno, no alcanzar las semifinales?
Pues para mí sí. Sí, porque además yo era un defensor de estos jugadores y espero que lo siga siendo, en cuanto a que creo que tienen mucho recorrido. Me parece que son muy buenos futbolistas. El problema es que no les he visto pues esa mejor versión que estamos hablando, ¿no? Entonces, para mí no pasar de cuartos de final, pues sí que sería un poco de decepción, teniendo en cuenta pues el grupo que han tenido. Y bueno, te toca Japón ahora, pero en principio yo creo que España debería pasar.
La cita es a las 5 de la tarde. España-Japón, nos jugamos el todo por el todo, estar en las semifinales del torneo de fútbol olímpico. Dani García Lara, un día más, mil gracias, un abrazo, ¿eh?
Nada, un placer, José María.
Hasta luego. Un cuartito de hora más tarde, 5:15, los chicos del baloncesto, los chicos de Sergio Escariolo, se las van a ver contra un rival muy, muy potente. La selección de Canadá, aroma de jugadores de la NBA, gente muy peligrosa. Nos ganaron en el último Mundial por 3 puntos, 88-85. Llegamos a tener 12 puntos aquel día de ventaja y la desperdiciamos. Se trata de ganar y estamos clasificados. Y si perdemos a sacar la calculadora. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Y tanto que sacan la calculadora, porque ahora mismo España podría ser tanto primera como cuarta.
Sí,
y
sí,
son
sí.
Cuatro en el grupo, así que la calculadora va a tener que estar muy activa. Sobre todo, ya la empezamos a sacar dentro de 11 minutos, que es cuando empieza el Australia-Grecia, que depende incluso. Podríamos estar ya clasificados como terceros, a la espera de lo que pasa en el resto de grupos, antes de saltar a la cancha, pero nosotros tenemos que hacer los deberes. De nosotros depende, dependemos de nosotros mismos y dependemos ganando a Canadá, que nos vino de vencer en el pasado Mundial, nos eliminó en octavos, pero este es otro Qatar, esta es otra España, también es otra Canadá que también se ha reforzado. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, Jamal Murray no estaba en el pasado Mundial, que ahora sí está, que tiene a cuatro jugadores NBA que son increíblemente buenos, como son Gilgeous Alexander, RJ Barrett, Dillon Brooks y el propio Jamal Murray, que está liderando a la selección de Jordi Fernández.
Vamos a mantener la fe, tenemos un seleccionador espectacular, Sergio Scariolo, que se las sabe todas, que sabe buscar entramados que nos beneficien contra rivales superiores, y tenemos jugadores que se las han visto ya de todos los colores. Ahí está Jul, que el otro día sacó las castañas del fuego, Aldama, que está teniendo mucho protagonismo, Lorenzo Brown, en fin. Lo único es que hay algunos que llegan tocados a la cita, pero hoy hay que echar el resto, ¿no?
Entre ellos Santiago Aldama, que lleva 46 puntos en dos partidos, es el máximo anotador. También está destacando en la faceta reboteadora con dos dobles-dobles en los anteriores encuentros. Se golpeó en la mano con un jugador heleno en el anterior encuentro contra Grecia, en el que vencimos. Veremos, en principio le han realizado pruebas, no tiene ninguna lesión, pero sí que es verdad que acarreó unas cuantas molestias que le harán ser duda hasta minutos antes del encuentro, y duda también será nuestro gran capitán, Rudy Fernández, nuestro veterano, 6 Juegos Olímpicos a sus espaldas. También recibió un golpe involuntario Juancho Hernán Gómez, que le ha causado una molestia en el cuello. Recordemos que ya está operado de la espalda, que tiene tocada toda esa zona, incluso se mareó, se le tuvieron que llevar al vestuario. También le han realizado pruebas, al igual que Aldama, no le han encontrado nada, pero sí que se le está teniendo entre algodones, esperando que pueda contar con minutos esta tarde ante una Canadá de Jordi Fernández, al que hacías alusión tú antes, que conoce muy bien a Scariolo porque fue su asistente en el Eurobásquet en el que conquistamos el bronce en 2017, y que curiosamente España tiene ese lema de la familia, ¿no?, que surgió justo en ese Eurobásquet. Y haciendo un poco de viaje al pasado, he encontrado una fotografía de la cita en la que se originó este lema, la familia. Una foto en la que en el lateral izquierdo estaba Jordi Fernández, que nos conoce muy bien.
Que hoy se va a acordar poco de los familiares y va a intentar amargarnos la vida. Le preguntamos a nuestro comentarista de baloncesto, Nacho Rodríguez, si podemos considerar que Canadá es el segundo equipo más potente de estos Juegos Olímpicos tras Estados Unidos.
Posiblemente junto a Estados Unidos sea el mejor equipo, además con un entrenador español, Jordi Fernández. Todo estaba un poquito abierto, ¿no? Que España, si es capaz de ganar a Canadá, que seguro con los competitivos que son tanto el staff como los jugadores, seguro que van a hacer un gran partido y seguro que van a competir, ¿no? Y pues, evidentemente Canadá tiene un grandísimo equipo con muchos jugadores NBA, estrellas NBA.
¿Podemos ganar a Canadá después de este empujón moral que nos da la victoria contra Grecia?
Sí, yo creo que, bueno, El incremento de moral, de confianza que va a tener el equipo con esta victoria, lo va a motivar muchísimo a los jugadores, ¿no? Y yo, como siempre digo, confío mucho en la pizarra de Sergio. Creo que se puede hacer un buen partido y por qué no ganar.
No os vamos a marear con las posibilidades, si ganamos estamos, si perdemos hay que esperar, pasan los dos primeros de cada grupo y los dos mejores terceros, pero hay incluso algún supuesto en el que tendríamos que esperar al Serbia-Sudán del Sur de mañana para saber si pasamos como uno de los mejores terceros, ¿no?
Sí, porque Sudán del Sur está siendo la sorpresa, por decir así, un poco del torneo, está en el grupo de Estados Unidos y de Serbia, que son dos claras candidatas a hacerse con el oro o incluso a protagonizar esa final olímpica. De momento, Sudán del Sur no ha ganado nada más que un partido, al igual que España, por lo tanto tenemos que esperar a ver qué pasa, si vence a Serbia o Serbia vence a Sudán del Sur y por cuánta diferencia de puntos.
5:15 de la tarde es la cita España-Canadá. Nos jugamos el ser o no ser, el todo por el todo en estos Juegos Olímpicos. También han jugado esta mañana las chicas del 3x3. ¿Qué tal les ha ido?
Nos ha ido bien. Ayer perdimos contra China y perdimos contra Estados Unidos, jugamos dos partidos, pero hoy nos ha ido muy bien, hemos ganado 12-15 a nuestro rival de la jornada de hoy, que era Australia. Además, tenemos hoy también doblete, a las 9 jugamos contra Canadá, todavía les quedaría un partido contra Alemania, porque esto, el 3x3 es un poco distinto al resto de los grupos, son 8 en el mismo grupo, se enfrentan todos contra todos y a nosotros nos queda un partido contra Alemania, y en función de eso podríamos saber si pasamos como las primeras a semis o pasamos como segundas o no pasamos.
De momento llevamos 3 victorias, si no me equivoco.
3 victorias en 5 partidos.
3 victorias en 5 partidos. 1:24, seguimos.
El partido de la una en Onda Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
El partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
Aquí estamos de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, para contaros la última hora del deporte. Hemos hablado de fútbol olímpico, de baloncesto olímpico, hay que hablar de tenis. En apenas 5 minutos, poco más, va a comenzar a jugar Carlos Alcaraz las semifinales frente al canadiense Auger Aliassime. Posibilidad clara de medalla. Hoy es el día decisivo, meterse ya definitivamente en la final del torneo y asegurarse una medalla. ¿Cómo llega Carlitos, Elena?
Pues llega apenas sin descanso, porque no ha podido ni descansar 24 horas. Ayer por la tarde jugó y venció a Tommy Paul. Le costó vencer
segundo
al estadounidense.
Duro, ¿eh?
La segunda manga fue muy, muy complicada. 2 horas de partido, ya las piernas venían cansadas. Recordemos que ya el miércoles pasado le costó, no se pudo, incluso tuvo que descansar durante unas horas antes de los entrenamientos porque no podía con ello. Viene de Wimbledon hace menos de un mes. Ahora, este maratón, jugando dobles con Rafa Nadal, jugando individuales, dobletes varios días, pero bueno, es joven, es muy joven.
Eso dice él. Puedo con todo.
Tiene un portento físico, eso no lo vamos a negar. Pero bueno, delante está un jugador como el canadiense Félix Auger Aliassime. Y tendrá que...
Que ojo, anoche, bien tarde, estaba jugando un partido de dobles mixtos.
Efectivamente, y luego después del partido contra Alcaraz tendrá que volver a jugar dobles mixtos.
O sea,
pero
también llega cansadito.
Efectivamente, es un jugador también bastante joven. Pero bueno, aquí lo que se juega no es solo por uno mismo, se juega por España.
La verdad que están siendo días intensos, las condiciones de aquí están siendo duras, mucho calor, humedad, pero la verdad que estamos intentando luchar cada punto, cada momento. Yo creo que estamos jugando a un gran tenis y en los momentos de dudas, en los momentos de quizás un poco de bajón físicamente, nos recordamos a nosotros mismos que no estamos jugando por nosotros, o sea, por mí solo, ni por mi equipo, sino estamos jugando por toda España, por todos los españoles, y eso es una de las cosas más grandes que hay y lo que me motiva para seguir corriendo, para seguir luchando y dar todo lo que tengo.
Todo lo que tiene para conseguir el sueño de aquel niño de El Palmar, una medalla en unos Juegos Olímpicos.
Me imaginaba desde el principio del torneo. Al final, yo siempre he dicho que hay que soñar en grande, que hay que pensar en grande. Cada torneo al que voy, pienso que puedo ganarlo, siempre respetando cada partido, valorando cada momento, pero obviamente me imagino con esa medalla de oro, ya no solo medalla en general, sino la medalla de oro colgada en mi cuello, y eso es por lo que vamos a pelear y por lo que estamos soñando.
Auger Aliassime es el número 19 del ranking ATP. De momento se han enfrentado 6 veces, 3 victorias para Alcaraz, 3 para el canadiense. El último encuentro fue este mismo año, en 16avos de final, precisamente Roland Garros. Allí venció Carlos Alcaraz en 3-0. Además, tras este encuentro, como comentábamos, el canadiense tiene dobles mixtos, que en este caso lo que se juega es directamente un puesto para la final.
Le está costando a Carlitos dominar los partidos, pero ojo, ha ganado los 4 en 2 mangas. Apretadas algunas, pero los 4 los ha sacado en 2 mangas. Y a las 7 de la tarde está prevista la segunda semifinal entre Djokovic y el italiano Musetti. Pero atención, porque Djokovic está tocado de la rodilla.
Sí, bueno, dice que sufrió un intenso dolor en la rodilla derecha durante su triunfo contra Tsitsipas, 6-3, 7-6, y que está muy preocupado de cara a ese encuentro de esta tarde a las 7 contra Musetti, que por cierto viene de eliminar a Zverev, que es el vigente oro olímpico. Es la misma rodilla la que tuvo que operarse hace 2 meses, a principios de junio, por un desgarro medial que le obligó incluso a retirarse de Roland Garros, pero su sueño no lo ha negado nunca, es ganar un oro olímpico. En los anteriores juegos fue bronce, e incluso si el médico le ha dicho que no puede jugar, que va a saltar hoy a la pista de tierra para intentar conseguir ese puesto en la final.
Atentos a la evolución de Djokovic y cómo llega al partido. Bueno, y si lo de Carlitos tiene mérito, tiene mucho mérito lo de dos españolas, Sara Sorribes y Cristina Buxa, que prácticamente llevan dos telediarios jugando juntas y se han plantado en las semifinales de la competición olímpica.
Sí, todavía recuerdo las lágrimas de Sara Sorribes cayendo en primera ronda, diciendo: mis padres tenían los billetes comprados, mi hermano iba a venir a París a verme, ¿ahora qué? ¿Ahora qué?
Pues
ahora
mira,
estamos al borde de las medallas en dobles femeninos, están en semifinales tras vencer a las gemelas ucranianas Kichenov, aunque tuvieron también que sufrir, al igual que Carlitos, para vencerlas tuvieron que recurrir al super tiebreak. Ahora sus rivales son dos expertas en dobles, va a ser un partido bastante complicado, sobre todo porque ellas vienen mucho más rodadas en esto de jugar juntas, pero bueno, Sara Sorribes y Cristina Buxa vencieron en Madrid ya jugando como pareja y ahora quieren hacer lo mismo a partir de las 5 contra las rusas Mirra Andeva y Diana Schneider.
Pueden caer dos metales hoy en tenis porque podemos alcanzar dos finales. Pueden caer dos medallas también en boxeo porque hay dos boxeadores que pueden alcanzar ya las semifinales y eso en boxeo supone metal seguro. Hay uno que ya lo tiene, en Manuel Reyes Pla, un cubano de La Habana nacionalizado español que dice que los españoles han llegado a París, los boxeadores españoles, para esto.
Ya cogimos el bronce, ¿no? Ya rompimos la sequía, pero quiero más, quiero el oro y creo que quiero ya Roland Garros. A buscar esa final. El profeta siempre está aquí activo y es lo que digo, él siempre viene con la fe de que voy a ganar, no, voy a discutir el oro y creo que no hay nadie que se me plante delante ahora mismo para derrotarme. Y nada, y a seguir dando palos y a seguir arrancando cabeza, que es el objetivo.
A seguir dando palos y arrancando cabezas, dice Manuel Reyes Pla. Pues hoy, Jorge, dos españolitos tienen la posibilidad de conseguirse en dos metales.
Sí, desde Sydney 2000, que no se conseguía una medalla en boxeo. Ayer lo consiguió Manuel Reyes Pla y hoy puede hacerlo el hijo de que lo consiguió en Sydney 2000, Rafa Lozano Jr., al que llaman el Balín, y su padre, que es el entrenador, fue el que ganó las medallas en Sydney. Esta tarde disputa a las 5 menos 10 los cuartos de final contra el dominicano Alcántara. Si gana, tendría medalla asegurada en peso mini mosca porque apenas llega al metro y medio de altura. Pero no es la única opción a medalla que tenemos hoy en boxeo, porque si hablaba hace un momento de Rafa Lozano, el marbellí Ayub Gafda lucha por una categoría completamente diferente al peso mini mosca. Compite en peso súper pesado, una categoría de la que es campeón de España y por la que esta noche a las 10:24 luchará por meterse en una semifinal olímpica y asegurar una medalla ante Chaloyan. Pero eso no es todo, porque mañana también a las 3:30 de la tarde José Quiles también puede asegurar medalla en su combate de cuartos contra el uzbeco Kalakov en la categoría de peso pluma.
Esta locura que escucháis corresponde a la medalla más inesperada del día de ayer. De las cuatro que logramos, esta fue la de Pau Echaniz, un chico donostiarra de 29 años que ha entrenado gran parte de su vida en la SEO de Urgel y que ayer consiguió la medalla de bronce en piragüismo en K1 Slalom. Así que Pau Echaniz se llevó el metal y estaba realmente feliz después de conseguirlo.
Bien, bien, y me lo creo.
¿Te lo has creído ya?
Me lo creía hace mucho tiempo. Sí, sí, es un sueño que tengo desde hace mucho tiempo soñando con esa salida y es que no sabes cuánto he pensado en esto, en esta bajada y muy contento, satisfecho de que más haya salido.
Hace unos meses te pregunté, ¿cómo vas a estar en la salida de esa final cuando llegue? ¿Qué te dice tu padre? Y tú me decías, mi padre me dice que frene, pero yo no pienso frenar.
No,
y así ha sido.
No hay que frenar, siempre hacia adelante y... Y bueno, la verdad es que he ido como un caballo salvaje, muy suelto, muy seguro, en todo momento sabía lo que hacer y bueno, pues ha salido y eso que me llevo.
Hay algo en el argote a la hora de contar lo que estaba pasando, que era, tienen que fallar dos. No, realmente no hacía falta que fallara nadie, es que era muy difícil correr por encima del tiempo que te habías hecho.
Sí, sí, la verdad es que tenía el mejor tiempo de la semi, sabía que solo un par, tres podían hacerlo, en los más grandes y justo han fallado los dos más grandes y bueno, ha sido un poco largo porque he salido el primero y hasta el último no me ha asegurado ese bronce, pero al final ha salido y muy contento.
Coser y remar es el titular perfecto de esta medalla de bronce, ¿no?
Pues sí, poco a poco he cosido una manga casi casi perfecta por ese toque, pero la verdad es que sí.
¿Le vas a dar vueltas a ese toque o el bronce sabe rico?
Bueno, voy a pensar que voy a estar muy contento. No siempre diré, oh, ese toque, pero la verdad es que este bronce ya es histórico y muy contento y yo creo que
luego voy a pensarlo en un tiempo que será más que suficiente.
Estos días muchos compañeros nos preguntaban, bueno, ¿y Pau qué? Y bueno, pues Pau no va a estar lejos de las medallas. Y preguntaban, ¿pero por qué no? Bueno, pues porque es muy rápido y puede estar ahí.
Sí, sí, si es que si lo hago bien a mi manera, puedo ser el mejor. Y lo he demostrado y muy contento por eso, porque hasta ahora se me había atragantado un poco esa manga, esa super manga, ¿no? Esa super bajada, pero sabía que podía sacarla aquí y la he sacado y pues me llevo el bronce.
Acaba de caer otra medalla para el deporte español y es la primera medalla de oro para la delegación española. Os lo comentábamos hace un momento, en vela en la categoría 49er, Diego Botín y Florian Tritel acaban de conseguir el oro. Han conseguido el oro después de la medal race, de la regata decisiva que se está disputando en Marsella. Estamos viendo por la televisión a los regatistas españoles alborozados, levantando los puños, vestidos de blanco, con la camiseta del equipo español, festejando la victoria para los nuestros. Es la sexta medalla para el deporte español, la primera de oro. Así pues, descorchamos las medallas en el día de hoy. Puede ser un día realmente impresionante. Diego Botín, Florian Tritel, medalla de oro, vela 49er. Ha comenzado esta mañana la competición de atletismo con alguna participación de los españoles. Esta tarde entra en juego Ana Peleteiro, que es una de nuestras grandes opciones. ¿Cómo ha ido la mañana y qué esperamos a la tarde? Cuéntanos, buenas tardes, Gaby.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues sí, ha empezado el decatlón. Tras las pruebas de 100 metros, salto de longitud y lanzamiento de peso, el español Jorge Ureña marcha vigésimo con 2.430 puntos a 356 de las medallas. Siguiente prueba, salto de altura, a las 6:30. 1.500 los tres españoles, Mario García Romo, Adel Mechal e Ignacio Fontes, han quedado fuera del pase directo y tendrán que disputar mañana una repesca para conseguir la clasificación a la final. En 5.000, la española Marta García empezará las series a partir de las 6:10 en la modalidad de 5.000 metros. En triple salto, a partir de las 6:15, Ana Peleteiro comenzará en la modalidad de triple salto. 800 después, a las 8:45, Lorea Ibarzábal y Lorena Martín empiezan su serie. Y la final de 10.000 como colofón será a las 9:20. 10.000 metros para los españoles Thierry Endicu y Abdesamad Okelfen. Mañana, además, también recordar en el Estadio Saint-Denis, se darán las medallas de 20 kilómetros marcha.
Esta tarde.
6:20. Le darán el bronce a Álvaro Martín. Además, se la dará el presidente de la Asociación Internacional de Atletismo, Sebastián Coe. Y 7 minutos después, a las 6:47, le darán la plata a María Pérez.
Dejamos los Juegos Olímpicos, os recuerdo la noticia de la mañana, medalla de oro para España en vela 49er, Diego Botín, Florian Tritel, primera medalla de oro para la delegación española, sigue el festejo de los nuestros. Vamos con fútbol, tenemos en el horizonte la madrugada del sábado al domingo un Real Madrid-Barcelona en New Jersey. Lo cierto, Dani, es que esta, en el último entrenamiento ya estaban los tres brasileños, Militao, Rodrigo y Vinicius, junto a Carlo Ancelotti. Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es, ya tiene Ancelotti a todos los jugadores que faltaban por unirse a la gira americana. Los últimos en llegar los brasileños, Militao y Vinicius, porque Rodrigo lo hizo un poco antes que ellos y ya han entrenado los tres con el equipo. Lo hicieron en la sesión de ayer, que fue a puerta abierta, así que unos pocos aficionados pudieron presenciar el entrenamiento del Madrid y disfrutar de todos los jugadores, bueno, no de todos, porque algunos de los titulares ante el Milan se ejercitaron en el gimnasio, pero sí que pudieron disfrutar de Vinicius Junior, que la verdad parece que ha vuelto muy bien de sus vacaciones, en muy buena forma física. Ayer ya dejó algún detalle de calidad en el entrenamiento, también le vimos tener una pequeña charla con Ancelotti. Por último, cuando terminó la sesión, se acercó a firmar a los aficionados porque fue uno de los más aclamados junto a su compatriota Endrick. Hubo un susto en esta sesión, el de Arda Güler, en un choque con Rüdiger, pero por suerte se quedó en nada. Y hay dos malas noticias, porque dos canteranos de los que se ha llevado Ancelotti tienen que regresar a España por lesión. Uno es César Palacios, el jugador del Castilla, que se lesionó nada más entrar al campo en el partido ante el Milan a los 4 minutos, y todo indica que tiene roto el cruzado. Cuando llegue a España se le harán las últimas pruebas para determinar oficialmente el grado de la lesión, y según sean estos resultados se decidirá el tratamiento que seguirá el joven jugador madridista. El otro que regresa es Álvaro Rodríguez, con una lesión mucho menos grave, en su caso un esguince fuerte, pero tiene que ser muy fuerte para que el equipo
haya considerado que tiene que volver
a España. Por ese problema en el tobillo, ¿no? Fue en el partido que disputó en frente al Milan, en donde el Real Madrid perdió por 1-0. Él en la segunda parte sufrió un golpe y tuvo que retirarse con un problema en el tobillo. Se nos ha quedado sin voz aquí. Dani, bueno, que le ha entrado la tos. Ve un poquito y vamos solucionando el asunto. Lo peor es lo de César Palacios, ¿eh? El chaval soriano que ha tenido que volver. Casi seguro que tiene roto el ligamento cruzado de la rodilla. Y estos son varios meses de baja, prácticamente la temporada perdida. Ojalá que en las pruebas que se le tienen que hacer no tenga esa gravedad y sea menos de lo esperado, pero desgraciadamente las primeras pruebas que se hicieron allí no tenían precisamente buena pinta. ¿Puede seguir o no puede seguir? Nos hemos quedado a medias. Bueno, mientras recupera el resollo, vamos con el Atlético de Madrid. Gaby, el Atlético que ha trabajado esta mañana y sigue sorprendiendo que Joao Félix ha probado en el once titular. Mañana hay un Getafe Atlético de Madrid en el Coliseo, 9 de la noche. Lo vamos a ver en directo a través de Telemadrid. Joao en el 11 esta mañana.
Sí, desde primera hora de la mañana, otra vez a las 8:30, citan los entrenamientos en Majadahonda para el Atlético de Madrid. Lemar ha sido la única ausencia, mientras que Riquelme ha vuelto al grupo. De momento, Jan Oblak se sigue entrenando al margen, por lo que parece que Moldovan será el portero de titular este sábado contra el Getafe. Y parece lo que impresiona, sí, es lo de Joao Félix, que también puede ser que haya tenido una charla Simeone con él. Acuérdate la que tuvo el año pasado con Morata, Diego Pablo Simeone. Y de momento va a parecer que apunta como titular en el partido contra el Getafe. En defensa serían Llorente, Azpilicueta, Witsel, Kostis y Lino. En el medio para Koke, y veremos si Javi Serrano o Vermiren como mediapuntas. Joao Félix, el portugués, y Griezmann, y como delantero sería Correa. Ahora mismo sería ese 11 posible que podría sacar Simeone en el partido que disputará el Atlético de Madrid frente al Getafe en el Coliseum este sábado.
Eso es lo que ha aprobado esta mañana el Cholo Simeone para el partido de mañana. Insisto, 9 de la noche en el Coliseum frente al Getafe, partido que podréis seguir en directo en Telemadrid. En cuanto al asunto del mercado, el Atlético sigue pujando por Sorloth, intentando cerrar la operación. Entre tanto, el Villarreal, a través de su director deportivo, dice que por el momento nada de nada, ¿no?
Sí, sigue el casting para ver si llega Sorloth. Hay que decir una cosa, que la curiosidad es que la primera jornada el Atlético de Madrid se enfrenta al Villarreal, y con esto de que se va a veces estirando el mercado, si se estira la operación, Sorloth podría jugar contra el Atlético de Madrid y después fichar por el Atlético Madrid. Pues bien, sobre el tema, esto dice el director deportivo del Villarreal, Miguel Ángel Tena.
Estamos trabajando, los tiempos hay que respetarlos, las necesidades las tenemos claras. En el tema que te has referido, el tema de Sorloth es jugador del Villarreal Club de Fútbol. No tenemos que estar buscando ningún sustituto porque es jugador del Villarreal Club de Fútbol. Y a partir de ahí, pues, seguir trabajando en la línea.
Vamos con el Getafe. Gastón Álvarez, atención, porque ha sido noticia en las últimas horas. Ha entrenado esta mañana a las órdenes de José Bordalás, pero es posible que se marche al fútbol árabe, en concreto al Al-Qadsia, el equipo que entrena Michel, y al que se ha marchado el madridista Nacho. Están conversando los dos equipos, están negociando el Al-Qadsia y el Getafe, y la operación se podría cerrar en torno a los 13 millones de euros. Una cifra realmente interesante, la que ingresaría el conjunto azulón. Quedan los últimos flecos por cerrar y se espera que en los próximos días se haga oficial la salida del jugador uruguayo, pero habrá que seguir esperando. Pero eso no es todo. Hay más, porque si el Getafe ingresa esos 13 millones de euros, esto podría afectar a la salida de Borja Mayoral. En ese caso, el conjunto azulón se remitiría a la cláusula del delantero madrileño, que es de 25 millones de euros. Ya sabéis que está negociando con la Real Sociedad y que también el Villarreal se ha mostrado interesado en el supuesto caso de que finalmente Sorloth acabe saliendo. Los compañeros de Telemadrid han hablado esta mañana con Luis Milla. Lo primero es si le preocupa lo parado que está el mercado en el equipo azulón. Se marchó mucha gente y solo han venido 4 fichajes hasta el momento.
Está claro que queda gente por venir, que está claro que necesitamos gente para que nos ayude, pero bueno, está todo muy parado, hay que ser conscientes de la situación en la que estamos y trabajar con los que somos, prepararnos bien para el primer partido de liga, que es para lo que sirven todos estos partidos, y que muy pronto empezamos la temporada, así que con el foco puesto en los que somos y en trabajar bien para prepararnos bien.
Y le hemos preguntado a Luis Milla por los objetivos de la próxima temporada, son estos.
Pensar, como digo, ¿no?, a largo plazo, y en objetivos a largo plazo no ayuda. Creo que somos conscientes de la situación en la que estamos, de que el año pasado demostramos pelear por cada partido y que el equipo tenía la ambición de poder conseguir cosas grandes, y este año lo vamos a intentar, vamos a pelear, vamos a entrenar para prepararnos de la mejor forma posible, y este equipo seguro que no tiene techo, ¿no?
Vamos con la última hora del Rayo y el Leganés, que tienen partidos amistosos este fin de semana. En el Rayo lo contábamos antes. Andrés Martín, ¿se va o no se va al Racing? Hay que esperar todavía, Gaby.
Sí, eso parece, hay que esperar todavía. Según recogen los compañeros de Unión Rayo, el jugador fue llamado para volver a Vallecas y de hecho...
Estaba entrenándose con el Racing, llevaba días entrenándose.
Exacto, llevaba días entrenándose con el Racing de Santander. Ha sido llamado para que vuelva a Vallecas. De hecho, hoy tampoco ha estado en el entrenamiento del Rayo. Parece ser que su situación podría desbloquearse y también anoche fueron citados hasta un total de 16 jugadores.
Ayer por la tarde les habían citado a las 7.
A 16 jugadores del filial para hacerles un nuevo contrato y debido a la situación que pasaba con Andrés Martín tuvo que retrasarse la reunión, pero tras 9 horas de espera se les ha hecho un contrato a los jugadores del Rayo Vallecano. Por cierto, hoy tampoco ha estado en el entrenamiento Johnny Montiel por unas pequeñas molestias en la rodilla y lo que recordamos, el domingo juega el Rayo Vallecano en tierras inglesas contra el Bournemouth a las 4 de la tarde.
Eso en cuanto al Rayo. El Leganés también tiene fin de semana con partido mañana mismo.
Sí, mañana cierra la gira por Inglaterra, partido contra el Sheffield Wednesday a las 2 de la tarde. Nada más terminar, el equipo vuelve a Madrid para ponerse a punto de cara al trofeo Teresa Herrera, que le medirá en semifinales al Real Oviedo el día 9 a las 6 y media. En caso de ganar, se enfrentaría a Deportivo de La Coruña o Unionistas de Salamanca en la final. Y una última del Leganés, y es que el próximo 13 de agosto, tanto el entrenador Borja Jiménez y el capitán Sergio González serán los pregoneros en el Ayuntamiento de las Fiestas del Leganés.
Y ahora un protagonista, la cabeza visible de un gran éxito del fútbol español. Saludamos a un entrenador campeón de Europa, sub-19, aquí en el partido de la Una, seleccionador nacional de la categoría, José Lana. José, buenas tardes.
Buenas tardes, José, ¿qué tal?
¿Vacaciones o qué?
Bueno, pues ahora descansar unos días hasta que empecemos ya con lo que tenemos a finales de agosto y principio de septiembre, y sí, unos días vamos a tener en casa.
Bueno, estás con el subidón de haber conseguido el título de campeón de Europa, que es lo máximo que se podía conseguir, ¿no?
Bueno, pues sí, estamos todos muy contentos por el resultado final y por la evolución de los jugadores, sobre todo.
¿Cuánto de desgaste supone para un entrenador la lista, toda la concentración previa, el campeonato? ¿Cuánto supone todo eso?
Bueno, pues para nosotros es un desgaste continuo. Yo creo que en la fase previa de hacer una lista, pues tenemos seguimiento todo el cuerpo técnico de 200 o 300 jugadores que tenemos inicialmente, pasamos a una lista de 50 o 60 donde hacemos un seguimiento diario de todos sus partidos, incluso en ocasiones también de los entrenamientos, y luego durante la concentración es que no hay tiempo para nada. Hay tantas cosas que hacer que prácticamente estamos todo el día trabajando.
Oye, estábamos acostumbrados a que ganábamos casi siempre, ya hablaremos de eso, pero hacía 5 años que no ganábamos el europeo de la categoría, ¿eh?
Es que es muy difícil. Nosotros tenemos la suerte de que en España se trabaja muy bien, en los clubes, con los entrenadores que están trabajando en la base, pero en nuestro contexto más cercano, que es Europa, solo tienes que ver el nivel de los equipos que hay. Está Inglaterra, Portugal, Francia, Países Bajos, Alemania, Italia, Bélgica, países como Noruega, Dinamarca, que están ya al nivel de las mejores. Si no recuerdo mal, hace nada fue campeona del mundo sub-20 Serbia y también Ucrania. Entonces, es que el nivel es altísimo. Y aunque tú estés bien, pues conseguir un título es muy, muy, muy difícil porque el nivel de los rivales es muy alto.
Y nos da billete para el Mundial sub-20 de Chile del año que viene, que hacía 11 años que no acudíamos. Desde 2013 van a ser 12 el año que viene. 12 años sin un Mundial, que para España son muchísimos, ¿eh?
Sí, pues lo que te estoy comentando es que es dificilísimo. El nivel de los rivales es muy alto y en estas competiciones tener un día malo te deja fuera. Entonces es muy difícil conseguirlo y estamos muy contentos también porque les va a dar la oportunidad a estos chavales de competir contra los mejores equipos del mundo y de darse cuenta de lo difícil que es llegar al máximo nivel.
¿Con qué te quedas de todo este campeonato que acabó con el título? ¿Qué se te ha quedado grabado?
Pues el trabajo de todos, de los jugadores, del staff, porque el trabajo fue muy, muy duro. Tuvimos momentos de tener que mirarnos a los ojos y decirnos las cosas a la cara y pedirnos a todos un pasito más y la reacción de la gente para dar su mejor nivel, ya te digo, tanto jugadores como staff, yo es con lo que me quedo.
Sí, porque hay que contarle a la gente que el torneo ha tenido momentos de mucha dificultad, como es normal. 2-1 a Dinamarca, primer partido, luego dos empates, 1-1 con Turquía, 2-2 con Francia, nos empatan en el último suspiro, 1-0 a Italia en semifinal en la prórroga, y luego a la final 2-0 contra Francia. Es decir, que hay momentos en los que estás con un pie fuera, como le pasa a todo el mundo, ¿no?
Sí, pues al final en estos torneos es que tiene que ser así, no hay otra manera de conseguirlo. Y bueno, la peculiaridad que tenía el torneo en la primera fase, que se jugaba en campos sintéticos muy pequeños y con un césped que no estaba en las mejores condiciones, tampoco había riego, pues hizo que tuviésemos que plantearnos seriamente cuáles eran nuestras opciones de juego que nos permitirían competir contra estos rivales, porque una de las cosas que más nos cuesta a nosotros en el fútbol base es el fútbol de disputa, de segunda jugada, ¿sabes? Y bueno, los chavales ahí dieron un paso hacia adelante y consiguieron ser competitivos.
Oye, te quiero preguntar por Iker Bravo, que ha sido finalmente elegido mejor jugador del torneo, un jugador genial, diferente, que ha estado en el Real Madrid donde no acaba de explotar, no ha acabado de explotar, se va ahora al Udinese. Tú lo has tenido mucha fe, le has tenido mucha fe para convocarle y para mantenerle, ¿eh?
Bueno, sí, Iker es un jugador que conocemos todos desde que ya vino la primera vez, si no recuerdo mal, en la sub-15. Todos somos conscientes de su nivel futbolístico y bueno, no, en ningún momento dudamos de su capacidad. Cuando él adquirió el nivel que le conocíamos todos a lo largo de la temporada, pues no tuvimos ninguna duda en traerle.
Bueno, desde 18 de mayo al 28 de julio, España ha ganado 4 títulos europeos. Campeones de Europa absolutos, campeones sub-19 masculinos y femeninos, porque este fin de semana también ganó la selección de Sonia Bermúdez, y campeones de Europa sub-17 femeninos. ¿A qué lo achacas? ¿Dónde está la clave de este momento dulce?
Pues lo que te digo, yo creo que pues al grandísimo trabajo que hacen los clubes y los entrenadores en el fútbol formativo en España. Nosotros al final somos el reflejo de todo ese trabajo, también en la federación. Conocemos muy bien este contexto, llevamos años trabajando con este modelo y tenemos los mejores recursos, tanto humanos como materiales, para que esto se produzca. Pero al final yo me quedo con el trabajo, ¿sabes? Al final parece que el resultado hace que todo lo que estamos haciendo tenga sentido, pero independientemente de eso, si no hubiésemos conseguido la victoria, yo estaría igual de contento por el trabajo realizado por todo el mundo.
Bueno, tenemos grandes canteras aquí en el fútbol español, eso es una evidencia, pero jugar en los grandes se hace muy, muy difícil, salvo que seas un genio o el club en cuestión pase por un momento económico difícil, como ha pasado con el Barcelona. Es difícil realmente para un jugador español ahora estar en la primera plantilla de un equipo grande, ¿eh?
Bueno, es difícil porque los equipos grandes de la Liga Española aspiran a ganar todos los títulos y también tienen jugadores muy buenos. Nuestros futbolistas de cantera son muy buenos, pero tienen que seguir evolucionando y al final demostrar su nivel competitivo cuando te ponen a jugar. Yo siempre digo que lo que hayas ganado en el fútbol base no te da ninguna ventaja para ser un buen futbolista en el fútbol profesional. Te puede dar la oportunidad de llegar hasta allí, pero una vez que te ponen en el campo es tú que tienes que demostrar que estás capacitado para estar. Y en estos equipos pues es muy difícil poder conseguir una plaza en una plantilla de 25 jugadores.
Claro, cuando ves a un chico como Lamine Yamal, que no sé si ha llegado a pasar por tus manos en algún momento, con 16 años a la élite en una Eurocopa con ese rendimiento, es para llevarse las manos a la cabeza, porque se ha saltado muchos pasos, ¿no?
Sí, Lamine, tuvimos la suerte de tenerle con nosotros en la sub-15 y en la sub-16, y bueno, ya, ¿qué vamos a decir de él? Es un jugador diferente, especial, y que le íbamos viendo dar pasos de manera muy rápida, debutó muy rápido en el juvenil de División de Honor, luego en el filial. Si no recuerdo mal, Santi le llevó la sub-19 también cuando estaba en edad sub-16, y se ve que se adapta muy rápido a los cambios. En 3 o 4 semanas ya estaba al ritmo de los demás. Cuando dar esos saltos no son nada fáciles, pero bueno, un jugador especial que está dando rendimiento ya al máximo nivel mundial y que tiene un futuro por delante impresionante.
Un futuro de muchos años en la selección, pero claro, cuando le ves con 16 años, porque tú puedes presuponer, pero hasta que no llega el momento, la evidencia no es tal, ¿no? Y cuando le ves a esa altura de la Eurocopa, con los mejores de Europa, a ese nivelazo, eso es imposible de predecir casi, ¿no?
Sí, es lo que te digo, que al final tienes que demostrar cuando te dan la oportunidad y la capacidad de adaptación y de aprendizaje y de mejora que tiene Lamine en 3 semanas o en un mes para adaptarse a lo que le pongan por delante, pues es de un jugador de clase mundial.
Oye, trabajas codo con Santi Denia, prácticamente en el mismo despacho, creo, ¿no? Allí en la...
Sí, trabajamos todos juntos allí, sí.
En la federación, el seleccionado sub-21, que ahora está en los Juegos Olímpicos, está en cuartos para jugar contra Japón. ¿Qué te transmite? Porque no está siendo cómodo el torneo para nada. Calor, cansancio acumulado, mucha igualdad. ¿Qué te transmite? Seguro que has hablado con él en los últimos días.
Sí, bueno, pues lo que ya conocemos de los Juegos es que estos torneos son dificilísimos. Se clasifican muy pocas selecciones. Y todos tienen un nivel muy alto. Quizá para el público general pues haya jugadores y selecciones que no sean muy conocidas, pero su nivel es altísimo y en todas las competiciones cuesta ganar. Ya estamos en cuartos y bueno, yo tengo confianza plena en que se consiga llegar a la final.
Bueno, y José Lana, ¿qué quiere de su futuro como entrenador? ¿Quieres seguir en la federación mucho tiempo? ¿Te gustaría dirigir algún club en algún momento como hiciste en el pasado? ¿Qué va a ser de tu futuro?
Bueno, pues ni lo pienso. Yo disfrutar del día a día, ahora tomar unos días de vacaciones y luego pues empezar a trabajar otra vez, intentar hacer el mejor trabajo posible en el día en el que estemos en el presente. No, la verdad que no pienso nada en opciones de futuro.
Bueno, te ha costado mucho llegar hasta aquí. Tienes ya 49 años, mucha experiencia. Entraste en la federación en 2018, me parece, pero desde el 22 sí. Empezaste a ocuparte de la sub-15, pero antes habías estado en el Caudal, en Playas Jandía, en Santander, en Burgos, hasta en Canadá incluso llegaste a estar entrenando, ¿no?
Bueno, pues sí, al final pues tuve la oportunidad de trabajar en diferentes sitios y encantado de haber podido vivir esas experiencias que te ayudan a construirte personal y profesionalmente.
En lo personal, para terminar ya, José, ¿con qué te quedas de este último campeonato? ¿La familia que habéis formado durante estas 4 o 5 semanas de trabajo, con qué te quedas?
Sí, pues me quedo con eso, como te decía anteriormente, que todo el mundo dio su máximo nivel. Es que tenías que ver el comportamiento de los jugadores que no jugaban, ¿sabes? El comportamiento de los que sí jugaban con aquellos que no jugaban, los que no participaban un minuto, cómo venían a entrenar al día siguiente para sumar y para aportar el equipo. La participación de los que salían de banquillo fue determinante en todos los partidos. Es que yo me quedo con eso. Y luego también la comunión de todos esos jugadores con el staff, que el staff pues poco se sabe muchas veces desde fuera cómo se trabaja una concentración, estar trabajando hasta las 3, hasta las 4, hasta las 5 de la mañana sin descanso, sin tener un periodo de para sí mismo, ¿sabes? Estar 30 días seguidos o 32 como en este caso, 24 horas para ayudar a los jugadores en la medida de lo posible. Entonces, yo me quedo con todo eso, independientemente del resultado.
Lo que se llama trabajar a destajo. Pues es José Lana, entrenador de la selección española sub-19, campeón de Europa. Qué bien suena, José, qué bien suena. Enhorabuena y a por más.
Muchas gracias. Aquí me tenéis para cuando queráis volver a hablar.
Estamos pendientes de Carlos Alcaraz en semifinales del torneo de París, de los Juegos Olímpicos. De momento marchan bien las cosas, Elena.
De momento sí, acaba de romperle el saque al canadiense Carlos Alcaraz para poner el 1-2 en este primer set de las semifinales por la medalla de oro.
Atención, por tanto, rotura de servicio a favor de Carlos Alcaraz, 2-1 arriba y ahora saca para ponerse 3-1 arriba. Y recordaros que acaba de llegar el primer oro para la delegación española, Diego Botín, madrileño de 30 años, Florian Tritel, nacido en Suiza también hace 30 años, oro en 49er. Y a las 3:05, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Juanma?
Hola, José María. Hoy tenemos muchas cosas que comentar de los Juegos Olímpicos de París, con imágenes de la representación española esta mañana en la séptima jornada, pero sin dejar de lado, por ejemplo, a Simone Biles, la reina de los Juegos, o toda la polémica protagonizada por Imane Khelif, la boxeadora argelina que ha provocado un debate sobre si debe competir o no en la modalidad femenina. Además, golazos de Vinicius y Hendrik durante el entrenamiento de hoy del Real Madrid en Chicago. Estaremos en Getafe con Luis Milla en la previa del derbi de mañana ante el Atlético, que podrán seguir en Telemadrid a las 9, y una cámara de Telemadrid ha perseguido hoy a Joao Félix en Majadahonda. Les aseguro que las imágenes les van a sorprender para bien. Todo a las 3:05 en Telemadrid. Hasta ahora.
Atentos pues a Telemadrid a partir de las 3:05. Hasta aquí el partido de la 1. Os quedéis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos, el informativo de las 14 horas. A las 8:20, 20 minutos de información deportiva en el enfoque. El partido de la 1 vuelve el lunes, fiel a su cita, a partir de la 1 en punto de la tarde. Buen fin de semana para todos, disfrutadlo. Adiós.
El partido de la 1 en Onda Madrid, con José María del Toro.